Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, octubre 17 del año 2018. Les habla su amiga Cari Roque, dándole muchísimas gracias por la alta sintonía, por la fidelidad a este programa, por los comentarios de ustedes a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas radio y televisión Martí. Indudablemente también las gracias a todos los que dentro y fuera de la isla de Cuba, a esta hora, 3 y 6 minutos de la tarde, ya están en sintonía, siguiendo la noticia con su amiga Cari Roque. La producción a cargo de Fuentes Viñoli e indudablemente la dirección general de Miguel Sánchez, Fuentes Cortés, que es el más niño. Viñolis es el mayor. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque me acompaña mi querido doctor Alfredo Melgar García del Busto. Hay temas que indudablemente dentro de la isla de Cuba son neurálgicos. Uno de ellos es la situación del alcoholismo y la situación de los homicidios. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias, Karen, una vez más, y saludos a todos que nos escuchan, tanto dentro como fuera de la isla.
Pero indudablemente hay algo con lo que quiero comenzar contigo. Hay un antes y un después de lo que ocurrió ayer en Naciones Unidas, por muchas razones. Primera, porque ya se quitaron la careta pública y sonoramente estos supuestos diplomáticos de la tiranía castrista, que en el mejor de los casos, algunos han sido espías, pero diplomáticos de carrera, no tienen el comportamiento que tuvieron ayer dentro de ese hemiciclo. Y también porque se puso de manifiesto uno de los problemas más grandes, diría yo, que ha tenido ese régimen desde el día uno que se instauró en el poder. Y ha sido ese presidio político cruel e inhumano, quizás el proyecto más detestable e infrahumano que ha tenido América Latina por muchísimo tiempo. Me gustaría, vamos a compartir para después analizar qué fue lo que pasó ayer en Naciones Unidas. Estaban muy dolidos porque les tocaron un tema que aún el propio Raúl Castro, delante de Obama, negó que existiera un presidio político en Cuba. Vamos a ver este reportaje.
Que defienden el progreso y el desarrollo en la región, que defienden la solidaridad. Usted está aquí solo, como solo estará toda la vida, por ser un títere, por ser un traidor a sus ideales. ¿Cómo puede no va a defender ningún valor democrático si usted mismo no lo representa?
Servil y en la que oíste hablar es la embajadora.
Sí, y después empiezan a golpear encima del buró, desenfrenadamente, Cari, pero representa el fracaso total de la diplomacia cubana. No pueden conversar, no pueden tolerar diferencias de opiniones. Como decían opositores dentro de Cuba, ¿qué pasará dentro de la isla si esto es en Naciones Unidas, en el corazón de los Estados Unidos? ¿Qué pueden hacer ellos allá? O sea, este escándalo, esta falta de respeto. Recuerda que hay antecedentes, Karen, en Ginebra. En Ginebra, cuando cada vez que se han llevado anualmente...
Oh, no, fueron 13 años espantosos.
Espantoso, cuando se iba a condenar los derechos humanos dentro de Cuba. Igual, amenaza, gritos, golpes.
Culminó con un golpe de karate a Frank Garzón.
Sí.
Frank Garzón cayó, rodó las escaleras eléctricas. Un golpe de karate que lo vimos todo. Pero déjame decirte, si hubo algo dentro de todo esto es que Estados Unidos no se dejó presionar. Primero no querían que se diera esta audiencia. Pero te invito a escuchar lo que dijo el diplomático a cargo de COSAC, el embajador estadounidense Michael COSAC, ante todo esto, esta chusmería, esta falta de educación y aparte de eso, el estado represivo que trataron de crear dentro de todos los que estaban ahí.
Ustedes pueden imaginarse lo que ocurre en Cuba si esta es la forma en que se comportan en la Cámara de las Naciones Unidas. Pueden imaginarse lo que les pasaría a esos ciudadanos que quisieran hacer uso de su libertad de expresión.
Y yo iría más allá, y sabemos muy bien de lo que estamos hablando. ¿Qué pasaría en las calles de Cuba? Y yo iría más allá, lo dije ayer y lo reitero hoy. ¿Y qué es lo que pasa a diario dentro de las cárceles de la tiranía, con hombres y mujeres, con blancos, con negros, con menores, con mayores de edad, que nadie puede imaginarse el centro de terror que es vivir dentro de un presidio en la isla de Cuba? Aparte del embajador Michael Cossack, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, estuvo también Luis Almagro, que estuvo genial, puso el dedo en la llaga, inclusive cuando habló de que Cuba estaba no solamente haciendo ese acto de repudio, sino que exportaba la represión, aparte de su ideario.
Claro, no, yo creo, Cari, que Almagro se ha portado muy bien, porque está tocando los puntos más álgidos, más críticos de América Latina, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y lo está diciendo con la verdad en la mano, sin miedo. ¿Y cómo pueden responderlo si le están diciendo que en Cuba los presos políticos están siendo condenados a torturas, a sacrificios extremos? Están hablando de médicos presos, de médicos torturados.
Eso es algo que también quería comentarte, porque indudablemente, bueno, sin dejar de agradecerle también a Alejandro González Raga, director ejecutivo y portavoz del Observatorio, que estuvo genial, y a Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre la Raza. Pero fíjate cómo se les ha ido cayendo y derrumbando el teatrico que tienen montado, que Naciones Unidas en el día de hoy está tocando y denuncia las arbitrariedades en el caso del médico opositor, colega tuyo Eduardo Cardet, y también del biólogo Ariel Urquiola. O sea, estamos en el punto en que ya no hay marcha atrás. Y alguien me preguntaba hoy, me decía, Cari, tú que has estado en tantos estos eventos, no queda en palabras. Le dije, bueno, yo creo que es la primera vez que yo veo un secretario general de la Organización de Estados Americanos hablando de la forma en que habló sobre el régimen cubano, sobre cómo están tratando, ¿no?, de compavimentar al prisionero político con el común, creándole causas comunes. Y eso no puede quedar en palabras, eso tiene que ir más allá, tiene que ir una acción punitiva. Claro. Si no, pues el que queda muy mal es él, porque lo hizo no como denuncia, sino afirmando que estaba existiendo.
Claro, el doctor Cardet es un preso de conciencia.
Totalmente.
Lleva muchos años defendiendo la causa de Cuba, es de los médicos eso que sigue el camino de tantos médicos cubanos que conocemos, el doctor Fibla, el doctor Bisset, tantos médicos que pasaron la barrera de su profesión y se convirtieron en defensores de los derechos humanos. Y el doctor Cardet le han hecho horrores, y representándolo allí en ese lugar y hablando de él es una forma de protegerlo, porque condenarlo al ostracismo es lo que siempre ellos han intentado y lo que han logrado en algunos casos, que condenándolo de esa forma van muriendo poco a poco, y el doctor Cardet no cede en su trayectoria, en su afán de continuar esa lucha de tantos cubanos y de profesionales de la salud.
Y cierro capítulo con esta reflexión. Lo que menos se imaginaron estos elementos tiránicos que estaban allí, cómplices de esta dictadura, ellos no son diplomáticos. No se engaña el mundo, eso no es diplomacia, eso es un mitin de repudio pagado y autorizado por el régimen, con acólitos de Venezuela, acólitos de Nicaragua y quizás de Bolivia. Cierro capítulo diciendo que verdaderamente lo que menos imaginaron ellos es ver un testimonio en vivo y directo de la hermana del doctor Cardet hablando clarito y sin miedo.
Sí, muy valiente sus declaraciones, las vi hablando de cómo...
Se enfurecieron.
Cómo es lo que está sufriendo su hermano, pero cómo no baja la cabeza. Es de los presos esos plantados que nosotros conocemos tanto de la, en la historia de estos 60 años de tiranía y de conducta impropia. Y es el, él es el continuador, el doctor Cardet, el continuador de esos presos plantados. Y las palabras de ella fueron emocionantes. Y esto le dolió terriblemente.
Horrible, la reacción
le dolió
fue
terriblemente al régimen, y perdió en ese momento la noción de que estaban en un lugar, de, en un país democrático, de libertad de expresión, y volvieron a sentirse como en Cuba, que es que el que habla, el que se expresa, lo atropellan, lo golpean.
Porque mira, ellos acostumbraron y hace mucho tiempo a trasladar, ¿no?, los grupos represivos a eventos de corte civil. O sea, Panamá, tenemos el ejemplo de Panamá, lo que pasó con la delegación de Panamá recientemente, creo que también en Perú, creo que la cumbre americana, también la cumbre de las Américas tuvo sus trastornos. En Ginebra también pasaba lo mismo. Cuando iba a hablar, por ejemplo, Luis Zúñiga, empezaba el alboroto, empezaba el pataleo, bajaban el audio a los periodistas que estábamos allí, nos desconectaban de los enchufles del piso del hemiciclo, las grabadoras, y llegaron al extremo de que, bueno, te reitero, le dieron un golpe de karate a Frank Calzón, que iba y había estado ahí deponiendo.
Recuerdo.
Pero esto que ocurrió ayer en Naciones Unidas, en el corazón de los Estados Unidos, en Nueva York, les va a traer consecuencias, y tarde o temprano se van a abrir muchas más puertas de solidaridad con Cuba, a mi criterio.
Y el mensaje que tengo que transmitirle al pueblo cubano, Cari, es que esto no es normal. Esto no es normal. El día que se produzca el cambio a la democracia, hay que respetar las opiniones de los diferentes partidos, de las diferentes personas, y no se puede agredir así al que piensa diferente. Bueno, yo creo que hay que trabajar sobre eso para que en el futuro de Cuba se respeten todas las opiniones y terminar con esta pesadilla de violencia, de agresividad por parte de unos contra otros que defienden una ideología que ha fracasado a nivel internacional.
Quiero tocar contigo un tema porque... me comentan personas que han viajado a la isla del alto índice de homicidio mezclado con el alcoholismo. Sobre el alcoholismo que beben y beben, me comenta esta persona que desde que se cerraron las puertas de salida del país, el cubano ha buscado una fuente de escape en el alcohol, y que coincidentalmente eso también conduce a los homicidios. Y no es menos cierto porque la Oficina Nacional de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, la UNODC, la tasa de homicidio que ha mostrado en Cuba es más alta que la de Chile, 3.46% más, casi similar a la de Ecuador. Se dice en este informe que Cuba reportó 3.086 víctimas de homicidio entre el 2012 y el 16, año en que la isla reportó 572 homicidios, lo que representa una tasa de 4.99 por cada 100.000 habitantes. Esto es alto.
Es altísimo, Cari. Hay tres tasas que son de las más altas en América Latina, que son de alcoholismo, de suicidio y de homicidio.
Correcto.
Los suicidios también, es que todo está unido, o sea, son tres partes de una misma razón, de una misma causa. Los suicidios entre el año 2013 al 2017 fueron 9.000, o sea, también es altísimo. El nivel de suicidio, por ejemplo, en la juventud cubana es extremadamente alto, en los jóvenes, en los adolescentes, en las mujeres también, se suicidan de las formas que están a su alcance.
¿Es un escape, Alfredo?
Es un escape a la crisis económica, política y social, a la falta de esperanza, de no solamente de los jóvenes, de todos, porque a cualquier edad hay esperanza de prosperar, de trabajar, de tener una vida normal, de tener una vida familiar. Yo creo que la ruptura de la familia cubana ha afectado mucho el alcoholismo, tanta gente en la familia que se han marchado al extranjero, las familias disfuncionales dentro de la isla, la mujer cubana agobiada del peso diario de la vida, de mantener su familia, de no tener nada que darle a sus hijos de comer, la situación con la medicina en Cuba, con la salud, y por supuesto el alcoholismo y las drogas altísimo. Recuerdo trabajos que se han hecho, que hemos discutido anteriormente, de sociólogos cubanos, el alto índice de alcoholismo, sobre todo en las zonas rurales, donde la gente no tiene esperanza, no tiene nada.
Te iba a hablar, porque mira, mientras que La Habana, que es la capital, ¿no? Más o menos tú puedes decir, ¿no? Estamos hablando con relación a homicidios. Tiene 132, Santiago de Cuba tiene 102.
Sí.
Y Camagüey 65 y Matanza con 45. Entonces, cuando estamos hablando de lo que es el nivel de suicidio, también en las zonas rurales, en el interior del país, más que en la ciudad de La Habana, es donde se refleja el alto índice. ¿Dónde quedó el proyecto del Hombre Nuevo? ¿Qué se perdió por el camino? Los escapes son el alcohol. Aquí hay un ciudadano que en Jaimanita expresa que, bueno, figúrate, sin el alcohol ellos no son nada. Se reúnen, compran una botella y se la beben entre ellos. No hay una fiesta, es nada más que beber y conversar las frustraciones que llevan por dentro.
Lo vi mucho en los servicios, en los cuerpos de guardia allá en Cuba, en Camagüey. En los cuerpos de guardia, mucha gente intoxicada. En la mayoría de los casos es alcohol preparado en casa de muy mala calidad, que lleva complicaciones neurológicas, complicaciones del hígado con cirrosis hepática. Y a veces toman, por ejemplo, el metanol, que es otro alcohol, que es un alcohol de madera con intoxicaciones severas, con fallos renales.
Que causa la muerte.
Entonces, pero es el escape que tienen, la falta de esperanza, la falta de la frustración, los problemas familiares, todo eso lleva a un escape que es el suicidio o a unos niveles altísimos de violencia que son los homicidios, que son imposibles de controlar por la policía política, porque más represión lleva a más violencia. Y entonces la gente busca ese tipo de escape de suicidarse, que es algo que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que un joven se suicide si es una persona que está en pleno desarrollo? Pero claro, ¿cuál es su esperanza? Su esperanza es irse del país. Si su esperanza es irse del país y no la logra, si no tiene una esperanza de estudiar una buena carrera, de lograr éxitos en su vida, la frustración se apodera de las personas, la depresión sobre todo, que son los factores que llevan al suicidio. Y el homicidio es lo que hablábamos antes, el nivel de agresividad entre los amigos, entre la familia, entre la gente.
Entre las parejas, porque por ejemplo, este caso de Jaimanita, era una pareja que estaba bebiendo, bebieron hasta que se emborracharon, llegaron a la casa, hubo un altercado y ahí ocurrió lo que no debía haber ocurrido.
Algo grave que yo veo, Cari, es que siempre el gobierno trata de ocultar la
realidad. Lo oculta totalmente.
Las estadísticas.
No hay.
No hay. Los programas de suicidio no existen. Los programas de alcohólicos anónimos, que son tan importantes, hay algunos en algunas zonas de La Habana, pero no se le da publicidad, que pueden buscar ayuda. El alcohólico lo va perdiendo todo. Su trabajo, su familia, su razón de ser, su moral, y termina siendo nada. O sea, porque pasan profesionales también, que lo vi mucho, profesionales que estudiaron y luego se refugian en el alcohol como una forma de liberar sus frustraciones, y al final lo destruyen todo, su carrera, su matrimonio, su familia por el alcohol, y tocan fondo. ¿Por qué? Porque no recibieron ayuda.
Pero Alfredo, aquí hay algo que realmente a mí me llama la atención, y es que Cuba no le interesa en lo más mínimo lo que le pueda pasar a las autoridades cubanas, perdón, no le interesa en lo más mínimo lo que le pueda pasar al cubano de a pie. Tú no puedes vivir de espalda a un pueblo que lo tienes animalizado, porque el reflejo de lo que vimos el otro día, ayer en Naciones Unidas, es un reflejo de la violencia interna que caracteriza ese país. Entonces, es una cadena que no cesa. Comienzan en el hogar, continúan en las escuelas, continúan luego en la vida social, luego con el matrimonio, con el trabajo, como tú bien dices, pero no existe un programa, no existe un plan, porque no existe el amor, claro, hacia el ser humano de parte de esas autoridades.
Es cierto, Gary. El hecho de que no hayan programas para prevención del suicidio, claro, sobre todo en los adolescentes, que no existen los programas para ayudar a los alcohólicos, como son los de Alcohólicos Anónimos, y que no existen programas para prevenir los índices de homicidio, eso ya da la pauta, la razón de que no hay un interés del gobierno realmente para crear programas sociales que disminuyan estos índices. Sencillamente lo que hacen es lo que han hecho anteriormente, como ejemplo, índice de natalidad, índice de aborto. Tratan de ocultar, de tapar la realidad para no dar una mala imagen, porque claro, el sistema tiene que proseguir. Ellos quieren que el sistema continúe a pesar del fracaso. Entonces, la única forma que podemos salir de esto es con programas sociales. El alcohol va a existir, estos alcoholes que se fabrican en las casas, eso va a continuar. A lo que hay que darle un incentivo a la gente, una mejoría económica, una mejoría personal.
O la gente exigir, sí, el incentivo,
sí,
la gente decidirse a tomar su propia, ¿cómo te puedo decir?, decisión por su cuenta, salirse de esos falsos escapes y encontrar el camino verdadero que los ha de conducir hacia la realización de todos sus deseos y que toda esta noche quede atrás para siempre.
Yo recuerdo que cuando hicimos una presentación de este tema en un congreso médico, que había mucha gente, y una de las opiniones nunca se me olvida, que dijo, bueno, doctor, ¿cómo se van a disminuir los índices de suicidio si el mayor suicidio es lanzarse al mar? Si la gente se lanza al mar,
y lo encuentran muy normal.
Exactamente.
Lo encuentran muy normal. Sí. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Bernal García del Busto. Déjenme decirle algo. Esto es un tema que lo vamos a continuar. Vamos a seguir indagando sobre este tema del suicidio, del homicidio, del alcoholismo dentro de Cuba. Hay que ponerle un par. El pueblo cubano tiene que decidirse a buscar su libertad. Les invito a que continúen con Sintonía de Radio Martí. A continuación, a las 3:30 de la tarde, en Radiografía de la Constitución, Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas entrevistan a Jorge Luis García Pérez Antúnez. Mañana regresamos con más Tras la Noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.